Recibimos ya a nuestros primeros invitados, el doctor Francisco Sánchez y la enfermera Paula Cuevas. Un aplauso para ella y para él nos lo pensamos.
Gracias.
Bienvenidos. No es por nada. Es porque acaba de llegar a 4 y 8 minutos. Menos mal que hemos hecho un arranque así tranquilo.
No perdonáis ni una, ¿eh?
Pues esto es así. Y no le abucheamos porque se ha presentado. Que hay alguno que ya ha dicho, no voy al programa, algún colaborador.
Es que la gente no acepta lo de llover.
No estamos acostumbrados. Bueno, ¿qué tal? Hacía semanas que no los veíamos por aquí. Mucho trabajo, ¿eh? Intuyo que tenían.
Uf, mucho, con muchas ganas de volver y descansar un poco.
¿De qué quiere que hablemos hoy? Esto es como en el colegio, tema libre. Si no tengo un tema que me ha propuesto Carlos Angulo. Bueno, trataremos un poco muchos frentes alrededor de la urología, la incontinencia, la vida sexual y lo que ustedes quieran. A ver, propónganos.
Bueno, vamos a ver primero lo que nos propone Carlos Angulo.
Sí, Carlos Angulo nos dice, es un clásico también le digo, ¿eh? Ir al urólogo cuando nos hacemos mayores.
Ir al urólogo cuando nos hacemos mayores.
Claro, lo he dejado pensando porque creo que habrá pensado, como yo, pero no solo cuando seamos mayores, igual hay que empezar a ir antes. O cuando somos mayores hay que ir sí o sí. O...
¿Qué significa ser mayor?
Hombre, si entonces ya nos ponemos filósofos. Venga, va, ¿cómo que es ser mayor? Pues cada día un poco más tarde, pero ¿qué es ser mayor, Paula?
A niveles técnicos, voy a salvar la pregunta.
A ver.
Cuando se es mayor, a partir de el número ya que lo diga el doctor Sánchez, así que lee que es necesario ir al urólogo, sobre todo los hombres, para hacerse las revisiones de próstata, porque está demostrado que hacerse revisiones preventivas previene el cáncer de próstata, sobre todo un diagnóstico a tiempo.
Porque, a ver, yo me mojo. Ser mayor, que es pues a partir de 50, 55.
Bueno, ser mayor...
Que no pasa nada. Que
es hoy, un estado, hoy, pero...
Sí, hoy en día con 55 años estás en plenitud, pero a lo mejor...
Más que ser mayor, creo que hay que diferenciar los que tienen antecedentes de cáncer de próstata en la familia y los que no.
Ah.
Para saber un poco la edad en la cual se empieza.
Rafa Alarcón dice que él está en esa horquilla ya de mayor.
Yo es que conozco mucha gente que es de mi edad o mayor que yo, que ellos dicen que no son mayores. Por eso me entra a mí el debate de realmente qué es ser mayor. Realmente hay que visitar al urólogo, por una parte, cuando se tienen síntomas, siempre que se tienen síntomas, porque el tener síntomas, aunque parezcan banales, puede tener una repercusión a largo plazo. Y, por supuesto, como decía Paula, en pacientes a partir de los 40, 50 años, en función de los antecedentes familiares y de la raza, para visitar al urólogo por el riesgo de cáncer de próstata.
Esto merece una pregunta y una nota al margen. Lo ha dicho usted como si lo supiéramos todos. ¿Cómo que en función de la raza?
Hay razas o grupos étnicos que tienen más riesgo de tener cáncer de próstata que otros. Por ejemplo, los latinos y, por ejemplo, la raza negra.
Ajá. No era consciente, no lo sabía. Y no sé si incluso la gente lo sabe. ¿Es consciente de ello?
En los países donde residen sí que son conscientes porque las campañas van dirigidas hacia ellos. Una vez se sale de su país, tenemos que tenerlo en cuenta los profesionales para informar al paciente del riesgo. Pero hablando de cáncer de próstata, que es un tema que está muy trillado, a mí me gustaría hacer incidencia sobre por qué retrasamos la visita al urólogo. Porque cuando tenemos pequeños síntomas urinarios, retrasamos la visita al urólogo porque eso va a tener una repercusión. Hoy en día, en el congreso donde hemos estado estos días, en la Conferencia Americana de Urología, estamos hablando de nuevos receptores en los cuales esos receptores se alteran en cuanto empiezan a haber problemas urinarios. Y esa alteración en los receptores va a significar que a largo plazo vas a tener enfermedad y a lo mejor una enfermedad no reversible. Si tú tienes problemas para orinar porque tienes una obstrucción, los mecanoceptores receptores y los valorreceptores, los que reciben la señalización, se van a alterar. Y cuantos más años pasen con esa obstrucción, más alterados van a estar y más difícilmente vas a poder recuperarlo.
Que al final algo tan simple como un problema, cuando se ataja en una fase inicial, siempre será mejor que si lo dejamos agravarse.
Claro, lo mejor sería prevenir. Que sería, vamos a prevenir las situaciones que van a producir la enfermedad para no sufrirla. Si no se puede prevenir, por lo menos en las fases iniciales poder empezar a dar tratamientos.
Pero claro, síntomas, hablamos de síntomas. ¿A qué nos referimos? Cuando uno no ha tenido nunca un problema, no sé si a veces es fácil percibir esos síntomas.
Yo siempre digo que los síntomas van en función de cuando a ti te altera la calidad de vida tus patrones miccionales. Porque es verdad que a lo mejor te digo, pues un aumento de la frecuencia urinaria, pero hay gente que dice, no, pero es que yo de toda la vida es que voy al baño mucho. Entonces, tiene que ser que produzca una alteración en la calidad de vida. Por ejemplo, levantarte muchas veces por la noche, que te está llegando a un punto que te impide el sueño, que te cueste orinar, que tengas que pasarte mucho rato en el baño intentando orinar, que tengas que hacer fuerza, que tengas que volver al rato porque no te quedas satisfecho.
Sí, que en ese sentido sí que son cambios fácilmente perceptibles y reconocibles. Sí.
Y en la esfera sexual nos encontramos con la misma situación. Vamos cuando estamos muy fastidiados o incluso cuando ya los remedios son difíciles de poner. Quizás si adelantáramos las visitas al urólogo cuando empezamos a tener los primeros problemas, tanto en la mujer como en el hombre, de función sexual, podríamos administrar tratamientos que van a ayudar a regenerar el tejido y a posponer la enfermedad.
Porque en este sentido, ¿qué casos o qué problemas pueden aparecer? O cosas habituales que ven de problemas en relaciones sexuales que no se atajan y que luego pues es más complicado.
Lo más frecuente es el problema de la erección en el varón. Y el problema de los problemas orgásmicos en la mujer.
Y claro, yo imagino que aunque estemos en 2024, sigue existiendo un cierto pudor o un, no sé cómo catalogarlo, pero que la gente a veces se reacia a acudir con problemas de este tipo, ¿no? Y lo percibirán.
Sí, es bastante, o sea, es algo que pocas veces la persona viene principalmente por este problema. Viene a comentarte otra cosa y luego de pasadas ya vas descubriendo que lo importante es esto. Sobre todo más en mujeres y en hombres, porque en hombres sí que está un poco más normalizado el si hay que tener, si tengo problemas sexuales hay que ir a un urólogo a ponerle solución. En caso de las mujeres, digamos que ahí sí que hay más estigma y se deja un poco pasar porque es como, no, pero es que es normal, es que es...
Porque eso sigue ocurriendo. Muchas mujeres piensan que con el paso del tiempo
es esos normal, es la menopausia, es que no, es que tengo mucha ansiedad y demás. Cuando sí puede ser que sea un componente, al igual que el hombre, pero hay que mirárselo a tiempo.
Sí, porque además ahora, como hablábamos antes, lo de ser mayor es una cosa que está muy debatida. Y gente que se siente mayor a los 40 llega a los 60 y se siente joven. No hay que dejarse abandonar. Porque podemos poner solución a nuestros problemas. Más o menos es el mensaje.
Hablaban antes de los antecedentes en la familia, que también es algo bastante evidente, si ha habido problemas en ese sentido. ¿A qué edad sería lógico, aunque no tengamos síntomas? O si no hay ningún síntoma, es una tontería ir a hacerse una revisión porque tu padre tuvo problemas o tuvo un cáncer de próstata.
Nos encontramos, y me gusta muchísimo la pregunta, con muchos pacientes que no conocen realmente qué pasó, qué enfermedad tuvo su padre. Porque
también
dicen por ejemplo, pasar. Próstata, y la próstata engloba a todos los males del universo. O pacientes que han tenido familiares con problemas de vejiga hiperactiva, incontinencia, urgencia.
Eso también, no sé si el término es hereditario o viene dado por la genética, eso también, sí.
Sí.
Cuando hay antecedentes de situaciones así, es más proclive.
No siempre, pero sí que hay un grupo de pacientes que lo dicen y dicen, es que a mi madre ya le pasaba. O madres que vienen con su hija a decirle, es que le empieza a pasar lo que a mí me pasó y a mí me habría gustado mirarme antes. Sí que hay cierta relación. En las preguntas que hacemos nosotros siempre englobamos las preguntas de función sexual, de función urinaria, para identificar cuáles son los problemas o que tienen en el momento o cuáles pueden desarrollar en el futuro.
Pero le decía eso, ¿hay alguna edad a la que es bueno acudir aunque no tengamos síntomas? Por si acaso, ¿una revisión o no?
Sí, en el caso de los hombres... Lo siento, es que no contestan las preguntas nunca.
Claro. Por eso está usted.
Pero en el caso de los hombres, si hay antecedentes, y hay que decir que no solamente de cáncer de próstata, sino los que están relacionados son cáncer de mama y cáncer de colon, si no me equivoco.
Es cáncer de próstata, mama y colon.
Mama y colon, a partir de los 40-45, y en caso de no tener antecedentes, a partir de los 50, que es un poco lo que marca las líneas, las guías clínicas. Y en el caso de las mujeres, de lo que estamos hablando, por ejemplo, es verdad que los prolapsos vaginales tienen un componente hereditario, las infecciones de orina también, las enuresis nocturnas, o sea, los niños que se orinan en la cama, también puedes tener antecedentes, o sea, pues genético, si los padres o los abuelos o hay tíos que en la familia también. En ese caso, pues a cualquier mínimo síntoma, es verdad que es mejor consultar porque tienes muchas más, estás más predispuesto a padecer estas patologías que otra persona.
Y claro, luego nos encontramos casos de gente de ya edad avanzada, que por lo que sea no ha tenido nunca ningún problema, pero no ha ido en su vida al urólogo, que eso lo sabrá. Sí. ¿Eso es una irresponsabilidad, diríamos? ¿O al final si uno tampoco ha tenido síntomas?
Bueno, si el paciente tiene la información, es una decisión de cada uno. Asumir las situaciones que se deciden. Sí que es cierto que a partir de los 60, 65 años, o sobre todo cuando tienes a alguien cerca que ha tenido un problema, es cuando el paciente o el grupo de amigos o amigas del paciente suelen acudir para la revisión.
¿Y cuántas veces se habrán visto y siguen viendo a ese marido que viene casi de la oreja de la mujer? Porque sí, ¿verdad?
Muchos. O porque es que lo escucho por la noche y es que no para de orinar y él me dice que no, pero yo lo escucho y a mí me molesta.
Nos tienen castigados, sí, no puede ser.
Pero, no, pero sí, ojo, sí, pues, que vienen preocupadas porque es verdad que el hombre tiene, o sea, le tiene miedo a ir al urólogo por ver si le ven algo que realmente es la forma de cogerlo a tiempo. Que es verdad, o sea, porque la prevalencia del cáncer de próstata es muy, muy alta. Entonces es como que lo retrasan lo máximo posible porque si no lo veo, no lo...
Sí. Eso es como taparse con la sábana y ya no...
Lo mismo.
Lo que ha dicho Paula es muy importante. El varón retrasa muchísimo el ir a revisarse por un urólogo, básicamente por miedo.
Pero claro, miedo a...
Miedo a la enfermedad. El varón tiene mucho miedo a la enfermedad.
Pero eso, bueno, claro, iba a decir, no tiene ningún razonamiento en sí.
A ver, yo creo que
si uno tiene potencialmente una enfermedad, será mejor.
Sí, pero es verdad que cuando hay cáncer de próstata, se opera. Y las complicaciones del cáncer de próstata son incontinencia, disfunción eréctil, y eso al final le cambia mucho la vida de los pacientes. Y yo creo que principalmente es a lo que tienen miedo la mayoría de...
Pero en resumen... Afortunadamente, casi todos los casos de los pacientes con cáncer de próstata, con hiperplasia benigna de próstata, con síntomas urinarios, pueden tener solución si se trabaja en el momento apropiado. El varón tiene mucho miedo a ir al urólogo por todo lo que estaba comentando Paula, de que tiene miedo a la enfermedad, a lo que puede suceder por la enfermedad o por el tratamiento de la enfermedad, pero podemos salvar muchos pacientes y evitar tener complicaciones a largo plazo en muchos pacientes en cualquiera de las esferas que estamos tratando.
¿Y sigue habiendo un poco de miedo a determinadas pruebas, o eso es un tópico?
No,
yo creo que ir ahí a que le hagan a uno pues lo que se imagina.
Pero yo creo que todo viene por la palabra cáncer, que siempre asusta mucho. Y los hombres siempre tenéis muy asociado de la próstata, cáncer de próstata. Ir al urólogo es igual a cáncer de próstata. Entonces, sí que es verdad que a las biopsias y demás, pero por el tema del resultado, o sea, no en sí por la prueba, sino por el resultado que puede aparecer.
Y después está el mítico tacto rectal, que es el que espanta al 98% de los varones. Y que vienen con muchísimo miedo y estípico. Es que hoy no he venido preparado.
Yo hay gente que les prometo que el doctor ese día no les va a hacer un tacto rectal para que acudan a consulta.
Porque intuyes que hay aquí un algo que no, pero tal día no puedo, y al final no puedo.
Sí, cualquier técnica que hacemos, porque aparte del tacto rectal, sí que hacemos otro tipo de técnicas que van con sondaje uretral y sondaje rectal en algunos casos. En cuanto se habla de...
No sé qué es peor, ¿eh?
De son...
No sé qué es más, Francisco.
Tampoco viene muy contento esas claro, pruebas.
Claro. Pero la prueba es para hombres y para las mujeres. Las mujeres nunca ponen ningún problema.
Es que las mujeres, el ginecólogo es ya un... Ya pasamos claro, por
ya,
muchas
ya tiene
cosas.
Un filtro.
Sí, es verdad, para el varón están más familiarizadas con...
Para el varón es un mundo. Incluso el indicar una pastilla, un tratamiento médico a una mujer o a un hombre es completamente diferente. La mujer siempre lo acepta y el hombre intenta no tomar medicación.
Es curioso. Eso no lo habría pensado.
Yo tengo una pregunta.
Adelante,
para el
por favor, adelante. Ya le he dicho que hoy era tema libre.
Es verdad que me sorprende, y eso que trabajo en la consulta de urología, pero con todas las técnicas que hoy en día... que ha avanzado la ciencia para la detección, ¿por qué el tacto rectal, o si sí o si no, sigue siendo una de las principales pruebas para detectar anomalías?
Muy buena pregunta que el sector de oyentes masculinos le traslada y le agradece a Paula que se haga. ¿No hay otra manera que la de meter un dedo?
No hay prueba que sustituya al tacto como tal. ¿Por qué? Porque el PSA es un marcador en la sangre que no es patognomónico, es decir, no siempre que está elevado el PSA va a ser cáncer. Tenemos hoy en día la resonancia magnética y otras técnicas avanzadas de TAC que nos va a indicar también probabilidad de cáncer, pero hay algunas veces que no se detecta, porque hay algunos tumores, por una parte, que no producen PSA, es decir, si te haces el PSA no lo vas a encontrar, el tacto rectal te lo va a identificar, Y hay cánceres de próstata que la resonancia magnética no es infalible, falla. El tacto rectal te lo puede identificar. Aunque la proporción de pacientes es muy pequeña que vayamos a identificar con un tacto rectal, si tú vienes a una consulta se te tiene que ofrecer. Pero es una situación electiva, el paciente se le informa y el paciente decide si quiere o no quiere.
Hombre, claro, si no, no le vas a obligar a atarlo ahí como si fuera, pero claro, cuando... Pero vamos, que es una prueba que acaba siendo mucho más clarificadora en determinados contextos que...
Es una técnica que es necesaria para terminar el estudio completo.
Uh-huh. Y cambio radicalmente de tema, pero es una cosa que quiero abordar permanentemente, porque creo que no somos conscientes y me preocupa que haya un poco en la sociedad esa... Me refiero al aumento exponencial de enfermedades de transmisión sexual y cómo se ha perdido un poco el hábito de, supongo que de básicamente el uso del preservativo o de poco una cierta precaución. Y no solo ustedes desde esta sección, sino otros médicos nos verbalizan que han aumentado, pero de una barbaridad, las enfermedades de transmisión sexual, muchas de las cuales hace años ni convivíamos casi con ellas.
Sí, han vuelto a reaparecer muchas. Yo creo que es un poco por la pérdida de miedo, porque al final hay varias ya generaciones que no han vivido, pues, como cuando apareció el SIDA.
Sí, yo creo que el SIDA fue un boom. Exacto.
Todas las generaciones que han venido detrás, o sea, la concienciación que hay es mínima, porque como no se oye hablar de ellas, pues todo el mundo ha perdido un poco el miedo a padecerlas. Y luego creo que por parte de sanidad falta muchísima educación, de ir a colegios, de ir, o sea, no solamente explicar los preservativos o cómo ponerle, sino un poco entrar más en qué puede llegar a producir estas enfermedades, porque estamos hablando que son enfermedades que te pueden dejar estéril y te pueden cambiar la vida totalmente.
Doctor,
te pueden dejar estéril o te pueden producir obstrucciones de la vía urinaria, porque la vía urinaria con las infecciones se cicatriza y se cierra, no te das cuenta hoy, te darás cuenta dentro de 10, 20, 30 años, y son problemas muy difíciles de solucionar.
Sí, una infección determinada o un problema, claro, ahora puedes no percibir una gravedad inmediata, pero con el tiempo secuelas.
Claro, son cicatrices y esas cicatrices van cerrando un poco el caño de la orina. Y como dice Paula, ahora hay una avalancha de infecciones de transmisión sexual. En mi opinión, no solamente por el déficit de uso del preservativo, que es muy importante, sino también por el aumento exponencial de relaciones sexuales y porque se han cambiado los hábitos sexuales que se tenían previamente. Entonces, el preservativo te protege en la relación sexual vaginal cuando lo tienes vaginal o anal, pero en el resto de zonas que vayas a tocar sin preservativo también aumenta las infecciones. Por eso nos encontramos infecciones en la boca, nos encontramos infecciones en el ano, en la zona vaginal, en el pene, lo hemos encontrado en los pechos, infecciones de transmisión sexual en los pechos, que no te podrías imaginar, o incluso en el ojo, ¿vale? Nos imaginamos cómo habrá llegado ahí. Pero lo curioso es que es exponencial, no es que sea de un año a otro, es que es de mes a mes, va aumentando,
sí, incluso,
el número de infecciones. De hecho, ahora nos vienen a la consulta los pacientes para hacerse un chequeo antes de comenzar una relación sexual con una pareja, por decir, yo quiero estar seguro que no tengo nada, porque voy a empezar una relación sexual, una relación de pareja nueva. Que eso hace años era impensable.
Sí, sí.
Era impensable.
Tremendo lo que contamos. Y claro, una alternativa sería lo que propone Paula, y creo que es bastante evidente, una mayor concienciación en una sociedad mucho más, no sé, de mente mucho menos abierta que ahora. En los 90, a finales de los 80, hubo campañas muy agresivas de, claro, de concienciación, de hábitos sexuales, de uso de preservativo.
Y no solamente el papilomavirus, que es lo que más ahora está más en boga, pero tenemos la clamidia, tenemos la gonorrea, tenemos la sífilis, que no veíamos sífilis y ahora estamos viendo sífilis, tenemos chancro blando, cada vez más de todo. Se está tratando las infecciones de forma indiscriminada. Tengo esto, como yo sé el tratamiento, y esto es sencillo, me tomo un par de pastillas. Claro.
Encima eso, la gente empieza a convivir con ciertas infecciones, como el que tiene una cefalea, que me tomo un paracetamol y si es más, un Nolotil.
Pero esto no es una cefalea, es una infección.
Claro.
Sí, pero creo que también viene, pero no lo sé, o sea, no quiero echar la culpa, o sea, el problema es de la sociedad, no quiero echar la culpa al sistema sanitario, pero yo, por ejemplo, que tengo compañeras enfermeras de países tipo Colombia y demás, ella se sorprende mucho cómo desde la sanidad aquí tratamos las enfermedades de transmisión sexual, porque aquí es verdad que un paciente viene, quiere la prueba, tú te haces la prueba, te vas a tu casa y tú te bañarás con el resultado. Puedes volver al médico, no volver, lo que dice el doctor, tomarte las pastillas y demás. Uh-huh. Allí hay una campaña mucho más agresiva, que era lo que tú decías de los años 90, de no, o sea, sí o sí tienes que pasar por una consulta de información, te van a preparar para ver qué sale y luego una vez te sale positivo hay que llegar a un seguimiento de ti y de todas las personas en las que has estado en contacto, que son muchas veces también porque la gente es de yo lo tengo, pero no me voy a poner ahora a repasar toda la lista, cuando es una irresponsabilidad, porque nos hemos vuelto muy irresponsables en ese sentido.
Y claro, si tenemos muchas infecciones y no tenemos responsabilidad y consumimos muchísimos antibióticos de forma indiscriminada, al final aparecerán las resistencias a los antibióticos, que es lo que tememos todos a largo plazo.
Claro, porque eso hay que todavía explicarlo y reivindicarlo. Uno no se puede automedicar antibióticos. Como no. Poder, sí, te han sobrado de en la caja y los tengo en casa, pero...
No, pero no solo automedicar, sino si tú no tomas las medidas necesarias porque piensas que tiene una solución fácil y no tomas las medidas, pues total, me tomo un antibiótico de un día o dos días, tengo suficiente. Y pierdes ese tipo de responsabilidad a largo plazo, te va a producir problemas de estenosis en la vía urinaria, que dificultades para urinar, y lo que hablábamos del problema de las resistencias antibióticas, que cada vez hay más.
Uh-huh. Y algo que me resultaba muy también chocante, esa irresponsabilidad de, bueno, yo me preocupo por mí, pero no ni de las parejas con las que he estado, con las que he mantenido relaciones sexuales, un poco de cada uno...
Nosotros hemos tenido gente en consulta que le ha salido un resultado positivo y preguntarnos si puedes seguir manteniendo relaciones sexuales aunque sea con preservativo. Que es verdad que el preservativo, o sea, es una barrera, pero que tú tengas una enfermedad y decidas primero que piensas es si puedo seguir, a ver, o sea, realmente demuestra el egoísmo en el que vivimos hoy en día, que creo que en parte también ha ayudado a volver a...
Sí, sí, esta proliferación de enfermedades de transmisión sexual que no erradicadas, pero más o menos controladas y gestionadas, pues me gustaría también permanentemente que, aunque nos hagamos cansinos, lanzar este mensaje y un poco de concienciación a la sociedad, porque es que no lo vemos y ustedes lo ven, y un problema muy agravado con el tiempo, y en el día a día esas noticias no salen.
Pero fíjate en lo que estábamos hablando. Estamos hablando de prevención. Y hemos empezando hablando de prevención. Al final es siempre prevenir. Siempre prevenir, que es mucho mejor que tener que curar después.
Pues el que manda, que es Carlos Angulo, me dice que nos quedamos sin tiempo. Si quieren, les dejo un último turno de reflexión, algún mensaje para nuestra audiencia, para sus pacientes, para sus familias. Adelante, Paula.
A partir de los 45, sintáis viejos o no, ir al urólogo. Importante. Vale. Y luego... siempre con preservativo y poneros en manos de especialistas.
Doctor.
Creo que lo ha explicado perfectamente bien. Siempre que tengas síntomas hay que acudir al especialista. Podemos prevenir tener enfermedades a largo plazo acudiendo en el momento apropiado. El cáncer de próstata, si lo atajamos a tiempo, puede tener cura en la mayoría de los casos, o tratamientos que van a hacer que tu vida conviva con el cáncer sin tener más problemas. Y al final el preservativo y la educación sexual es fundamental, y responsabilidad.
¿Se van ustedes directos a IMED pequeñito, a IMED Colón? ¿Tienen consulta hoy o tienen tarde libre?
Es pequeño pero grande.
No, en realidad he dicho pequeñito para diferenciarlo de IMED, el hospital que está a la sede de Valencia, pero estuve yo el otro día por allí y dije, madre mía, esto es muy grande.
Sí, es pequeño y con corazón de Valencia, está en el centro.
¿Pero tienen consulta hoy o se toman tarde libre?
No, tenemos consulta siempre.
Muy bien, pues allí los pueden encontrar al doctor Francisco Sánchez y a la enfermera Paula Cuevas. Un placer volver a verles, les esperamos en breve.
Un placer compartido.
Gracias, seguimos.
Buenas tardes.
Hey, ¿tú también estás preocupado por tu salud urológica? No te preocupes más. El doctor Francisco Sánchez Ballester y la enfermera Paula Cuevas Catalá están aquí para ayudarte. Con tratamientos personalizados ofrecen soluciones efectivas para problemas de incontinencia y salud sexual. En su consulta no solo recibirás atención médica, sino también la información y el apoyo que necesitas para tomar el control de tu salud. ¿Estás listo para sentirte mejor y disfrutar sin preocupaciones? Agenda tu consulta con ellos hoy mismo en www.urologiaysalud.com y da el primer paso hacia una vida plena y saludable. Espera, te repito y lo anotas bien. www.urologiaysalud.com.